Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo, Diego, para ti y todos los oyentes.
Antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Pasa mucho frío en esos madriles?
Ah, mira, pues no hacía tanto frío. Tú sabes, así como la laguna, más o menos.
Pues tú ibas preparada, ¿eh? Tú ibas preparada para el frío.
Pero, hombre, si un chaquetón bueno te tienes que llevar, porque además había previsión de lluvia, pero tú sabes cómo somos los canarios, que vamos desde aquí y llevamos hasta el sol, así que hasta un rayito de sol salió en esos Madrid, lo que todo es mucho, muy oscuro.
Mira, ayer llevé yo a mi hija que se fue a Londres después de haber pasado aquí una temporada navideña súper estupenda. Iba con pantalón corto, botas y después llevaba toda la mochila llena de prendas de ropa para ir colocándose, porque pasó de 21 grados en el aeropuerto del sur a menos 4 en Londres, ¿no? Es decir, los canarios estamos
La
acostumbrados a
verdad
viajar por
que
el mundo.
estamos acostumbrados, la verdad, a tener una temperatura muy, muy suave, muy buena. Fíjate que hemos pasado todo el mes de diciembre con temperaturas en la zona donde vivimos, ¿no? En la costa, pues en torno a eso, a 20, 21 grados, 23 grados, con sol. Y después, claro, tienes el Teide en la que te colocas nevado, que nos ha dejado una estampa navideña preciosa, y en la que te colocas por debajo de los 0 grados, a menos 5, menos 10, pero la verdad que a veces no apreciamos lo que tenemos, ¿eh?
Hay que
Que
salir
se
para
pasa
apreciarlo.
mucho frío, sí.
Es una de las asignaturas pendientes que yo siempre le demando a nuestros políticos, que deberían de poner dentro de la educación secundaria obligatoria la obligatoriedad de que los alumnos canarios visiten durante una semanita cualquier capital europea para que se den cuenta de que allí hay cosas bonitas de ver y que la cultura está por todo el mundo, pero que lo que tenemos aquí es un auténtico paraíso y poner en valor y defender lo nuestro cuando lo comparamos con lo que hay por ahí fuera. Que está muy bien, pero esto es una maravilla.
Pues sí, y mira, me das pie para hablar de la política de becas que tenemos en el Cabildo, que tú sabes que es muy potente, es la más
Muy
importante,
potente.
muy potente, y de hecho hoy salía una información, son más de 20 millones de euros la inversión que tenemos entre unas y otras becas, y hay unas muy importantes, muy interesantes, que son de inmersión lingüística y que tiene que ver una parte, bueno, tiene que ver con que los chicos y chicas puedan estudiar o bien un trimestre, o bien un año, o bien durante todo el bachillerato fuera, ¿no? En varios países, de Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Francia, y eso, por supuesto, da una experiencia extraordinaria. Lo digo porque salen ahora las convocatorias, o sea, que los que estén estudiando tercero de la ESO, que sepan que pueden pedir la beca para poder seguir un trimestre de todo el año durante cuarto de la ESO, y los que vayan a ir a bachillerato, pues también. Y es una política de becas que yo me gustaría, Diego, sacar pecho de aquí, ¿no? Porque no hay ninguna administración local que tenga una política de becas tan potente como la que tiene el Cabildo en una apuesta por el talento de dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Y el talento de aquí. Y además es una política de becas en la que se premia el mérito, es decir, que tiene que ver mucho con el currículum, el esfuerzo, el mérito, y bueno, es muy amplia. Y fíjate que somos seis veces más potentes que la siguiente administración, que es el Ayuntamiento de Madrid.
Es importante. Eso, y además ya hemos nombrado aquí las políticas de becas del Cabildo Insular de Tenerife. Incluso tenemos pendiente una entrevista con el consejero de Juventud, que vamos a hablar solamente de becas porque son muchas y variaditas. Y a veces es importante que la gente sepa que esas líneas de becas empiezan ahora, ¿no? Creo que esta semana o la.
Sí, empiezan las que son
Para la
para irse
secundaria.
el año que viene, exacto, para secundaria y también para bachillerato.
Pero hay de
Y
todo.
después están las del cheque guardería, que se resolverán a lo largo del mes de enero, que esas sí salen durante el mes de septiembre, salieron hasta mediados de octubre, pero que las resolveremos a lo largo de las próximas semanas y que son muy importantes para la educación infantil de 0 a 3 años, fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral, y es un cheque guardería, un cheque de 800 euros que se le da a cada familia, y la verdad que este año aún se ha incrementado casi pues 400 familias más de las que se dieron el año pasado. Comenzamos con esa política de apoyo especialmente a la son seguimos siendo las mujeres las que nos quedamos en casa cuidando a los niños, con lo cual una oportunidad para las mujeres para que puedan o bien buscar un empleo o bien conciliar su vida familiar y laboral teniendo ese apoyo por parte del Cabildo.
Presidenta, yo antes de que fuera a Madrid quería haber hablado con usted para que nos explicara esta, vamos a decir, políticas de viviendas diferentes que el Cabildo Insular de Tenerife ha firmado no hace mucho con el Gobierno de Canarias, con una inversión muy importante en 7 municipios, en un plan para un par de años bueno, pero que en el año 25 se va a empezar a materializar. Esto va a ser una práctica habitual a partir de ahora, que el Cabildo sea el gran promotor con financiación del Instituto Canario de Vivienda o cofinanciado con el Cabildo y el Instituto Canario de Vivienda. ¿Va a ser una cosa habitual o esto es un hecho puntual?
No. El Cabildo, y lo sabe, este es uno de los, probablemente uno de los grandes desafíos que se tienen en este momento. Estamos haciendo varias políticas de vivienda. Desde el programa Activa Suelo para conseguir suelo, estamos comprando edificios a medio terminar que se quedaron en manos de los bancos, en manos de los promotores y que no los terminaron para ponerlos a disposición de la ciudadanía con un alquiler asequible, fundamentalmente para los jóvenes y las familias que más lo necesitan, pero después esta política da un paso más y somos el primer cabildo, es una inversión de 45 millones de euros para la construcción de vivienda en la que el Cabildo nos convertimos en un actor más junto con el Instituto Canario de la Vivienda, en la que el Cabildo va a licitar, va a promover, va a construir y después el Instituto Canario de la Vivienda es el que lo gestionará para un alquiler asequible. Y siempre serán propiedad del Instituto Canario de la Vivienda, es decir, siempre serán viviendas públicas. Son 257 viviendas en 7 municipios de la isla de Tenerife, aparte de los convenios singulares que tenemos con los ayuntamientos que tienen sus propias empresas de promoción de vivienda, como es Santa Cruz, como es La Laguna, etcétera. Pero es verdad que hay municipios, y tú lo sabes, más pequeños con equipos técnicos que no tenían capacidad de implicarse o de dar un paso adelante en este sentido. Y el Cabildo se ha convertido, como digo, en un actor activo para que la vivienda se promueva, la vivienda pública se promueva en todo el territorio de la isla de Tenerife, de manera que son 45 millones de euros, de los 45 millones el Cabildo pone 19.300.000 euros en un convenio que va en los próximos 3 años, desde 2025 a 2028. Así que es probablemente un hito histórico el papel novedoso que adquiere el Cabildo, agarrándonos a ese decreto ley de medidas urgentes de emergencia habitacional que sacó el Gobierno de Canarias.
Una muy buena noticia y además para los que alarman, el Cabildo no va a tener una sociedad de gestión de viviendas porque aquello es la habitualidad de que el Cabildo al final genera una empresa pública. No, va a ser el Instituto Canario de la Vivienda el que va a gestionar esas viviendas que el Cabildo hará de promotor, promoverá.
Efectivamente. Sí, efectivamente, y ahí ya están definidas las viviendas, los ayuntamientos habían hecho un trabajo previo muy importante, tanto identificando suelo como poniéndolo a disposición, de manera que vamos a ir muy rápido, en el sentido que no estamos con proyectos, o sea, no estamos hablando de algo etéreo, estamos hablando de proyectos que ya tienen proyecto, que tienen suelo y que ya están para licitar. Por poner un ejemplo, ya las de Santiago de Teide y las del Sausal.
Vale, pues esa noticia era a principio de semana, pero doña Rosa Dávila coge el avión y se va a Madrid a una misión casi imposible, que es traer inversiones extranjeras a nuestra isla para diversificar realmente el PIB. Y creo que ha sido todo un éxito esas reuniones que tuviste con alto nivel de representantes de empresas multinacionales como Samsung y Huawei, que ya hay alguna otra que está apuntada para generar un hub tecnológico que llama Hub Tecnológico del Atlántico, que de verdad va a llenar de contenido esa plataforma tricontinental, esa posibilidad que siempre se ha manejado de que en Tenerife, en Canarias, pero en Tenerife en concreto, se genere economía diferente al turismo, ¿no?
Sí, en Tenerife se dan las condiciones, no solamente de fiscalidad, igual que el resto de Canarias, pero aquí hay un ecosistema y una dimensión que nos permite ser muy atractivos para la hora de instalarse empresas o parte de empresas que pueden destacar aquí, pues desde centro de formación o inversión en materia de tecnológica, y estamos hablando de dos gigantes tecnológicos a nivel mundial, estamos hablando de Samsung y de Huawei. Esto no cae del cielo, Diego. Esto llevamos meses trabajando, como tú puedes imaginar. Si yo me voy a Madrid a reunirme con la cúpula de los dos, de estas dos grandes gigantes de la tecnología, de la digitalización, es el resultado de meses de trabajo, de meses y yo te diría de casi el año y medio, y donde nosotros creamos una consejería específica para la investigación, el desarrollo, la ciencia y la captación de inversiones en este ámbito y que nos permite diversificar la economía. Y no es imposible. En su momento fijamos el rumbo hacia el sector audiovisual y fíjate cómo se graban en Tenerife y en toda Canarias grandes producciones audiovisuales estadounidenses, españolas, europeas, muchísima publicidad, precisamente porque fijamos el rumbo y esto se trata de fijar el rumbo en el que existan inversiones tecnológicas que ya las hay en Tenerife, ¿no? Nosotros estamos fijando el rumbo especialmente en aquello que tiene que ver con las nuevas tecnologías. De hecho, ese mismo día salía una información en la que en nuestro parque científico tecnológico se van a producir microchips o nanochips que con empresas que han nacido de nuestro centro de nuestro centro tecnológico, del parque científico tecnológico, y nosotros albergamos empresas de un nivel a nivel europeo de primera magnitud, como es Arquimia, como es Bupis, y que están generando empleo. Por ponerte un ejemplo,
empresas de capital canario, de capital tinerfeño, Rosa.
Hay, claro, y que han sido spin-off, es decir, que han salido de otras empresas o investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, de nuestra Universidad de La Laguna, que han sacado adelante, por ejemplo, la cámara Drago, y que estamos construyendo ya la tercera versión de esa cámara Drago, y que la idea es poder construir los satélites aquí en Canarias y esas cámaras se hagan aquí y se pueda ver una constelación, de manera que en la carrera también a nuestro nivel, con nuestra dimensión aeroespacial, de colocar esas cámaras en una constelación, va a ser muy importante. Y bueno, pues estamos en proyectos que realmente diversifican la economía, que realmente dan oportunidades a la gente que se forma aquí, que están en nuestras universidades, que están en nuestra formación profesional y generan el empleo aquí. Y te pongo un ejemplo vinculado directamente, digo, empleo directo generado en nuestro parque científico tecnológico han sido en el último año 110 empleos directos. Y estamos hablando de cualificaciones de chicos y chicas que es de alta cualificación y que además muy bien remunerados, ¿no? O sea, no nos tenemos que conformar con ser la camarera de piso, con ser trabajar de camarero en la restauración. No, nosotros desde el Cabildo estamos empeñados en que nuestros chicos se formen desde el bachillerato con la política de becas y después seguir dando pasos en seguir los formando y que tengan oportunidades aquí, diversificando nuestra economía y haciendo crecer el Producto Interior Bruto de ese área, digamos, tecnológico industrial, donde, bueno, se perdieron bastante puntos del PIB y que hay que seguir creciendo y no apostarlo todo al turismo.
¿Cuándo vamos a ver que en el PIB tinerfeño las tecnologías superen el 10% de ese PIB? ¿Cuándo lo vamos a ver?
Eso es complicado.
No, pero se está trabajando en esa línea, con el objetivo de superar el 10%.
Claro. A ver, nunca tuvimos el 10%, nunca. Lo ideal en una economía diversificada es que el sector industrial ocupe en torno a un 20%. Nosotros, después del desmantelamiento de Cepsa, que era una industria muy potente en Tenerife y en Canarias, se redujo un 2% del PIB industrial. Estamos en torno a un 5 o 6%, con lo cual el objetivo de llegar al 10% no es un objetivo a corto plazo, pero sí podemos decir que si se enfoca bien los objetivos en un plazo de 10 años, estamos hablando de una economía diversificada que puede aspirar a tener un 12% de PIB industrial en todos los ámbitos, pero uno muy importante es el tecnológico y en ese es en el que estamos trabajando y centrados en todo lo que tiene que ver la biotecnología, orientada a la medicina, la instalación de investigación farmacéutica aquí en Tenerife. De todo eso lo estamos trabajando y negociando para que esas inversiones ocurran en Tenerife.
Pues sí, muy importante, porque además es una parte de la economía que no genera una gran cantidad de residuos, no le genera una sobrepresión al territorio, ni medioambientalmente, ni de residuos, ni de consumo energético, y genera un empleo de calidad, ¿no? Bien remunerado, me parece que es importantísimo.
Y oportunidades a los jóvenes que están aquí, y que muchas veces los padres decimos, bueno, pues que se van a tener que ir fuera porque aquí no tienen oportunidades, a no ser que sean empleos vinculados con el sector, que es muy importante, motor de nuestra economía, el sector turístico, pero todo el mundo no estudia ni trabaja ni quiere trabajar en ese sector, con lo cual hay que diversificar nuestra economía, hay que tecnificarla, hay que digitalizarla, y hay gente haciendo cosas muy interesantes aquí en Tenerife, y nosotros en esa misión de captación de inversiones tuvimos un encuentro en noviembre con las 30 empresas tecnológicas más importantes de todo el mundo, y de esa reunión de noviembre de esa Having Tech han salido reuniones específicas que fueron las que se celebraron este miércoles en Madrid.
Bueno, pues aprovechando que estaba la presidenta en Madrid, también se fue a ver el Ministerio de Transición Ecológica y traerse un paquete de inversiones muy importante para uno de los objetivos que deberían de ser prioritarios en nuestra isla, que es conseguir vertido cero a nuestras costas canarias, a nuestras costas tinerfeñas. 400 millones en un plazo de 3 años no está mal, pero es poco, ¿no?
No, es una inversión muy potente, pero la más importante que hay en toda España. Este convenio que hemos firmado con el Ministerio, en concreto con Aquaes, que es la sociedad de inversión de aguas del Estado, es muy importante, insisto, 400, en este momento ya tenemos firmado 233 millones de euros, se ha ampliado en 63 millones de euros, con la idea de ya ir trabajando en un próximo convenio que nos llevará a los 400 millones de euros. Y con eso cerramos el círculo de todas las inversiones en el ciclo del agua, aparte de las inversiones directas que tenemos directamente por parte del Estado y también desde otros ámbitos, como es incluso el local, donde se ven apoyados con inversiones del Cabildo. Esto se trata de un convenio de saneamiento y depuración que nos permite, por un lado, poner más agua disponible para el abastecimiento, y también no solamente agua potable para el abastecimiento y la seguridad hídrica en la isla de Tenerife, sino también eliminar el vertido e ir hacia el vertido cero. Y son inversiones muy potentes en las que ya próximamente veremos la puesta en marcha de varias depuradoras, desaladoras, y por ejemplo, si estamos hablando del norte, y en concreto del puerto de la Cruz, estaríamos hablando de esa depuradora del puerto de la Cruz que depura las aguas de toda la comarca, de los Realejos, del puerto y de la Orotava. La ampliación, la segunda fase de esa depuradora es muy importante para acabar con los vertidos y con la situación que se está viviendo en el puerto de la Cruz en Playa Jardín, con lo cual este convenio de 400 millones, insisto, es muy importante para cerrar, insisto, el círculo, y es la inversión más importante que en este momento existe en toda España.
Yo creo que es muy importante recalcar que estos 400 millones no vienen aquí a un plan general de no sé, no, vienen en concreto a proyectos que ya están definidos, que están encauzados, sí, que van a ser una realidad en los próximos años, que no es a ver qué gastamos el dinero, no, ya están dirigidos a inversiones.
Sí, esa es una condición importante de este convenio, es que todas las inversiones tienen proyecto, tienen suelo, ya están definidas y algunas han arrancado. Este es un convenio que se viene ya ejecutando, insisto, ahí ejecutado en torno a un 60% del convenio. Ha ido muy bien, la verdad que la relación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, con el secretario de Estado, es muy buena. Él ha estado en Tenerife. Y bueno, ahora hemos firmado ese convenio que es fundamental para darle un impulso al ciclo del agua en la isla de Tenerife. Y esencial porque, bueno, hacemos un gesto natural que es abrir el agua del grifo todos los días, pero detrás de ahí hay muchísimos proyectos, inversiones que son absolutamente necesarias. Y bueno, con estas inversiones que están con proyectos concretos, como decía, de tanto de impulsión como de depuración, desalación, un ámbito que es muy importante, que es también la de la Isla Baja, la del noroeste, la de Granadilla, donde acabaremos también con la puesta en marcha los vertidos que eran habituales en la zona del Médano. En fin, ya está puesta en marcha la de Arona-Adeje. Son obras muy importantes que garantizan la seguridad hídrica de nuestra isla y, por otro lado, algo muy importante con lo que venimos luchando desde hace muchísimo tiempo, que es evitar los vertidos. Y estas son obras, Diego, en las que a veces no se toman tan en serio, en el sentido en que nadie te va a aplaudir, ni nadie va a celebrar, ni nadie te va a, probablemente ni siquiera a dar un voto, ¿no? Porque no son cosas que se vean, pero es que son esenciales,
Y las
son
consecuencias sí se ven
absolutamente
cuando cierran
esenciales.
playas, ¿eh? Las consecuencias de no
Claro,
tener pendiente, no estar pendiente de esto, se ven.
efectivamente, cuando no se hacen las cosas a tiempo y cuando no se da prioridad a algo tan importante como es la seguridad hídrica y que haya las inversiones en el momento que se necesitan, con lo cual nosotros, y tú lo sabes, nos lo hemos tomado muy en serio. En su momento declaramos la emergencia hídrica en la isla de Tenerife. Esto nos ha permitido abordar obras con carácter de emergencia y ahora, pues, este convenio, que es un convenio que los dos, tanto en el Ministerio de Transición Ecológica como en el Cabildo de Tenerife, lo ponemos en valor y, sobre todo, en un momento en el que todo el mundo se está tirando los trastos a la cabeza, que haya esta colaboración interadministrativa, ¿no?
Interesante.
Y creo que no hay tantas fotos como esas
No, no, no.
por esos importes.
Sorprendente, sorprendente. Presidenta, la verdad es que estamos hablando aquí de las bondades del Cabildo de Tenerife que se ha puesto en marcha en estos últimos tiempos, en los últimos meses, en el último año. Hemos hablado de becas, hemos hablado de la modificación del PIB tinerfeño, habilitando nuevas tecnologías a esa riqueza de poder tener aquí trabajadores bien pagados. Estamos hablando de inversiones para intentar solucionar el problema del ciclo del agua, pero hay cositas que todavía tenemos pendientes de solucionar, por ejemplo, las colas de rosa, como dice mi amigo.
Ah, bueno, pendiente, pendiente. Ahí estamos, seguimos
Hay
trabajando y la
novedades, porque ya
verdad,
he visto el anillo bastante
sí.
montado arriba en Padrancheta, pero
Sí,
el
sí.
tercer carril, ¿eso va a ser una realidad en esta legislatura?
El tercer carril hasta la Orotava es prácticamente imposible, estamos en proyecto y además tiene una contestación, tú lo sabes,
Sí.
Diego, que el anterior gobierno lo sacó sin un proceso de participación pública que hizo que cuando se enseñó el proyecto a todos los ayuntamientos, además en un momento en que ya estábamos en tiempo de descuento, es decir, ya estaban convocadas las elecciones, los ayuntamientos, los municipios, los ciudadanos se tiraron las manos a la cabeza. Entonces, ese es un proyecto a
A largo
largo
plazo.
plazo, el tercer carril. Lo que sí veremos es el tercer carril en un punto donde nosotros sabemos que va a producir un alivio muy importante y esa primera fase que aborda desde Guamazal hasta Los Rodeos. Como sabes, hicimos el corte de Guamazal y
Y
llegamos a
funcionó.
demostrar que funcionaba. Y por lo tanto, necesita un tercer carril. En ese punto no es tan complicado, ya estamos avanzando mucho en ese, ya está el proyecto redactado, el suelo disponible, con lo cual este es un proyecto que pensábamos ejecutar directamente desde el Cabildo y finalmente hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que sea el Gobierno quien lo ejecute. Tiene un importe de 55 millones de euros y un plazo de ejecución de en torno a unos 24 meses, con lo cual estaremos en el lío de estar con las obras, con la ejecución de las obras. Pero sí es verdad que vemos avances. Con la política de apuesta por el transporte público, el mantenimiento de la gratuidad de las guaguas, Diego, ha sido un salto espectacular el que se ha dado en el sentido en que hemos pasado de 48 millones de pasajeros en el año 2023 a 80 millones de pasajeros que cierran el 2024. Es decir, el crecimiento es espectacular y hay mucha gente que deja su coche, su vehículo particular, por lo tanto hay menos movilidad en vehículo particular que se usa de forma habitual por una sola persona, con lo cual sí estamos viendo yo no te diría un alivio, pero sí Los
La
tiempos,
mejora.
lo que nos dicen, es que están mejorando especialmente en el norte, en la TF5. Hombre, cuando hay un accidente, pues eso no lo tragamos, ¿no?
Y estas navidades
Pero,
había tráfico para todos los lados, para la derecha, para la
a
izquierda,
ver,
para arriba y
esas
para abajo.
navidades, eso es
Para todos
novelería,
lados.
eso es otra cosa. Eso es ir a comprar a los centros comerciales.
Pero sí hay una cosa que estoy
Pero...
observando, y es que la juventud está cambiando sus hábitos y ya no hay tanta obsesión por sacarse el carnet de conducir a los 18, sino que están siendo usuarios del transporte público de una manera más habitual. Y son costumbres que son importantes que se vayan calando entre la población joven.
Efectivamente, es un cambio cultural, jóvenes y no tan jóvenes. Cuando hablamos de un incremento del 80%, de 80 millones de usuarios, o sea, un incremento casi de 60%, estamos hablando de que hemos quitado muchos vehículos y hemos evitado muchísimos desplazamientos en vehículo particular. Así que nosotros sí notamos una reducción en los tiempos, lo estamos midiendo y estamos notando una reducción en los tiempos de desplazamiento, especialmente desde el norte, desde el puerto, de los Realejos, de la Orotava. Antes era habitual tardar una hora, hora y media, y ahora estamos hablando de tiempos habituales de 45 minutos, con lo cual algo de alivio sí se nota.
Algo está
Yo sé que
mejorando,
todos
sí.
los días se coge la cola, pero ahora algo de alivio con la apuesta por el transporte público se ha notado. Y se va a notar mucho más cuando se ponga en marcha ese anillo, el gran anillo peatonal, esa gran obra de ingeniería del Padre Ancheta. Y se va a notar mucho más cuando concluyamos el cierre del anillo insular con los túneles de Erjos, con lo cual creo que en este mandato veremos pues, nuestro compromiso, ¿no? Decisiones que se tomaron en esos famosos 90 días para aliviar la situación del número de vehículos particulares tan importante, del parque móvil tan importante de automovilístico que hay en la isla de Tenerife.
Presidente, ¿de dónde va a sacar el tiempo para hacerse cargo de la FECAI? Que creo que le toca ahora, ¿no?
Sí, hoy de hecho tenemos la primera reunión de la FECAI y en la que cojo la presidencia de la Federación de Insular de Cabildo y bueno, pues hay tiempo para todo y además es que es una responsabilidad muy importante. Hay temas en los que los cabildos tenemos que estar absolutamente coordinados. Fíjate, el más importante de todo, sin lugar a dudas, en este momento es el grave, gravísimo problema que tenemos con la inmigración. En las últimas 2 semanas han llegado más de 2.000 personas y hay que tomar una determinación y ahí el gobierno de Canarias necesita que los cabildos estemos a su lado, apoyándolo en la determinación que tiene el presidente Clavijo de que este asunto definitivamente sea un asunto de Estado, se ponga una solución, se blinden nuestras fronteras como se están blindando otras fronteras, se blinden a través de los mecanismos que tiene la Unión Europea, a través de la puesta en marcha del Frontex y, por otro lado, una distribución equitativa en todo el territorio español de un problema que nos estamos tragando directamente los canarios. O sea, un problema que nadie parece en Madrid darle la importancia que tiene al drama humanitario y a la soledad y al abandono que tiene Canarias en esta materia.
Pues presidenta, ya a partir de hoy presidenta de la FECAI también, a ver dónde saca usted el tiempo y después me lo cuenta. ¿Quién le gestiona la agenda? ¿Qué tipo de inteligencia artificial está al servicio de la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife? Porque la verdad es que no sé dónde saca tiempo para tantas cosas.
Bueno, la verdad que hay detrás de todas estas decisiones hay un magnífico equipo y ustedes lo saben, hay un equipo en el Cabildo extraordinario de consejeros y consejeras y cuando voy como presidenta es porque detrás ha habido un trabajo extraordinario de los equipos técnicos en primer lugar. Yo quiero poner en valor el trabajo extraordinario que realizan los técnicos del Cabildo, que realizan los equipos y los trabajadores públicos del Cabildo, que de verdad sienten un orgullo de su institución, ¿no? Lo sienten, aquí hay orgullo y sobre todo hay una vocación de servicio público. Y detrás, pues claro, relativamente fácil sacar el tiempo, relativamente fácil. O sea, le dedicas muchas horas del día, pero sin lugar, pero bueno, te permite trabajar con seguridad y eso es muy importante, trabajar en equipo y con seguridad.
Pues Rosa Dávila, presidenta, le dejo ya que su agenda siempre es apretada y le agradezco que haya dedicado unos minutitos para comentar con nuestros oyentes la actualidad de lo que pasó la semana pasada, que la verdad es que son buenas noticias, que estamos faltos y carentes de ellas, así que hay que darle todo el bombo y el platillo a las, por lo menos, las buenas noticias que del Cabildo Insular de Tenerife nos llegan. Las malas también, pero las buenas más.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
fuerte
saludo.
Abrazo.